Gracias al Señor, nuevamente juntos, por el poder del Señor. Por ese poder invisible que nos trajo a cada uno, que está obrando continuamente. Gracias a nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, yo todavía no terminé con Filipenses. Estábamos viendo, vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos visto últimamente la gloria que el Señor quiere que alcancemos. Para eso somos llamados, cada uno de nosotros, cada creyente, cada hijo de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 15 nos muestra la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas y de distintas estrellas. Nosotros nos quedamos, yo por lo menos me quedo sin palabras cuando los hombres cuentan cuántas estrellas hay en cada galaxia, nomás luego y así te dicen, billones, y ya no queremos ni creer. Pero dice la palabra que cada estrella es distinta en gloria, una de otra. Y comparando a los creyentes, ¿verdad? Así que creemos en las filas de creyentes, habíamos visto, creemos en la resurrección de acuerdo a las filas, por etapas, ¿verdad? De acuerdo a, especialmente a 1 Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección, y ahí nos muestra, cada uno en su orden, dice, una es la gloria del sol, la gloria de la luna, y así. También en Apocalipsis, claramente vemos en distintos capítulos, como dice Juan, y vi, y después dice, y luego vi, va viendo grupos que llegan al cielo, en distintas etapas también. Primero los que están en el trono con sus coronas, capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Y después va. Entonces, por eso creemos que en la resurrección también hay distintas etapas, ¿verdad?, de resurrección. Y vemos que Dios quiere que cada hijo, cada creyente, por ser hijo de Dios, por tener la vida divina, ya tenemos un grado de gloria. Por ser hijo de Dios, ya tenemos gloria. Pero Dios quiere que alcancemos la gloria del sol, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y catuta pico, pea ya evoingo allí. ¿Será que se puede? Y Dios así nos invita y ha provisto todo. Él ha provisto todo lo que necesitamos para eso. Y no vamos a usar todo nunca, seguramente, lo que el Señor proveyó con su obra para nosotros. ¿Para qué eso? Para que acá seamos felices y disfrutemos. Él eso nos da de yapa. Tenemos todo acá también para disfrutar, pero ese es yapa nomás. Eso es para que alcancemos la más alta gloria. Y así glorificar hasta lo máximo la gracia de Dios. Porque Dios en la eternidad, en los siglos venideros, dice lo que Él quiere exhibir en cada una de nuestras vidas es hasta dónde la gracia tiene poder de transformar. Transformar a un pecador decepcionado en su pecado, miserable en las tinieblas ahí, ¿verdad? Sucio en las tinieblas, a un hijo de Dios, divinamente iluminado, que entiende las cosas de Dios, destinado a gozar de la gracia del Padre Eterno por los logros de su Hijo amado. La transformación de ese a un Hijo de Dios así en la eternidad, eso Dios quiere exhibir. Y siempre nos alentamos a no contentarnos solamente con haber escapado del infierno. Demasiado no ya es eso, ¿verdad? Pero Dios quiere más, Él nos sacó de esas tinieblas, nos libró ya de la potestad del enemigo para algo, ¿verdad? Para que alcancemos la más alta gloria. Y vamos a ver en Efesios 1, 6 y 7. Podemos llegar a glorificar hasta lo máximo la gracia de Dios. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Cuando nos dice riqueza de su gracia, ya imaginamos que es mucho, pero otra vez dice abundante riqueza de su gracia. Abundante riqueza de su gracia. En los siglos venideros Él va a exhibir eso. Que Él nos ayude a entender. Yo no entiendo casi nada de eso, pero veo que su llamamiento es muy alto, demasiado alto. Y quiere Él, como digo, Él ofrece porque provee todo lo necesario. Así que hemos sido redimidos no solamente para escapar del infierno. Y vamos comprendiendo cosas que aún tenemos que descubrir. Ojalá cada uno estemos descubriendo algo, ¿verdad? Siempre un poco. Todos. Y solamente en la eternidad vamos a ver completamente. Pero acá tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? Solamente ahí va a estar desarrollado completamente. Acá estamos por un corto tiempo. Y vamos dándonos cuenta de a poco. Algunos son más rápidos. Algunos somos bastante lentos. Pero gracias al Señor, vamos dándonos cuenta que no somos nuestros. No somos nuestros. Eso siempre escuchamos. Y antes que uno se apropie y desee vivir eso, decimos, ¡uh! Eso ya otra vez. Más de uno acá estará diciendo, ¡ah! Eso ya otra vez. Porque está viviendo su vida y ¡ay, gútelo! No sos tuyo. Vos no sos tuyo. Vos no sos tu dueño. Pero esa es la realidad. Y en la paciencia del Señor de a poco vamos entendiendo. Y llega un tiempo en que el creyente quiere vivir esa realidad. No somos nuestros. Hemos sido comprados. En Filipenses 3 vemos que Pablo quería alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado o asido. A ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hemos sido asidos ya. Hemos sido tomados, agarrados, vamos a decir, en nuestro idioma. El Señor ya nos agarró. Y llega un momento en que el creyente dice, yo quiero eso, yo quiero alcanzar eso, ¿verdad? Y hasta tanto el Señor está enseñándonos, teniendo paciencia, porque Él sabe que tarde o temprano vamos a rendirnos a esa verdad y vamos a decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero vivir de acuerdo a esa verdad. No, yo no soy dueño de mi vida, tú eres mi dueño. Qué hermoso, ¿verdad? Primera Corintios 6, vamos a ver. Versículos 19 y 20. Gracias al Señor por cada oportunidad de escuchar su palabra. Una gotita más cada día. Mucho hay, pero lo que recibo, lo que recibimos, nomás yo digo, generalmente una gotita, pero eso va sumando en nuestra vida para nuestra edificación. Primera Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo es una vida que vive esa realidad? De que no somos nuestros. No es complicado. Los que ya están viviendo en ese camino nos dicen que no es complicado. Es sencillo. Vamos a ver 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad que es fácil? Cualquier niño, ya se crió en la dominical, y un niño de 10 años, 11 o más, ya sabe qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Eso sabemos. Entonces, si deseamos vivir como que no somos nuestros y agradar al Señor, esto que voy a hacer, esto sabemos bien lo que le agrada al Señor o lo que no le agrada. Y así nomás de sencillo, si comemos y bebemos y hacemos otra cosa, todo para la gloria de Dios. Si sabemos que a Él no le va a agradar y queremos agradarle, entonces, con su ayuda, buscamos la manera de evitar, ¿verdad? Procurar quedarnos como perteneciendo a nosotros mismos es luchar contra la realidad de que ya hemos sido tomados por el Señor. Y ese no es una vida agradable. No agradable para nuestro Padre y tampoco para nosotros. No nos hace felices. Areteringo ñandilla pataleaja en ese siempre. Haciendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque parece que eso es nuestra felicidad y no nos hace felices. No hay caso. No hay caso. Porque ya hemos sido tomados. Ya hemos sido alcanzados por el Señor. Y como digo, gracias a Dios, que tarde o temprano esta verdad conquista nuestros corazones, la verdad del amor de Dios, de ese amor desinteresado. No es como el amor que nosotros entendemos. No, Él me falló, ya, pues, Él ya me falló, ya. ¿Qué tal si Dios nos tratara así, verdad? Pero gracias al Señor, y ese es su amor constante, fiel, ese nos conquista. No mirando cómo somos, nuestro carácter, ni nada. Por eso no nos hace felices. Y podemos pensar, ¿por qué es lo que Dios nos ama tanto o nos anhela tanto? Porque Pablo también le dice a los filipenses que ellos eran su anhelo o su deseo. Hemos sido comprados por precio. El precio que pagó hace que le seamos muy valiosos. ¿Verdad que nosotros mezquinamos lo que pagamos caro? Cualquier chuchería ya yo, guau, barato, ando, por ahí no, pero si pagamos caro, oh, tenemos que tener bajo llave, ni que yerajañan de jehuí, porque nos costó caro. ¿Y cuánto le costamos nosotros al Señor? No, hay un precio más alto que eso. Nos vamos a encontrar en toda la tierra un precio más alto que lo que se pagó por mí y por usted, hermano o hermana. Por eso le somos tan valiosos. Muy caro nos compró, gracias a nuestro Dios. Así que esta transformación es lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Ya hubo una transformación, vamos a decir, un cambio radical en la vida del creyente. Dios ya le sacó de las tinieblas a la luz. Le sacó del dominio del enemigo al reino de su amado Hijo. Pero ese cambio radical se va manifestando en la vida del creyente que se rinde, ¿verdad?, al poder del Espíritu Santo. Este poder es sin límite. El poder sin límite del Espíritu Santo. No vamos a pensar, en mí es demasiado fuerte. Eso no hay caso, no voy a poder. El Espíritu Santo es poder sin límite. Y puede ayudarnos. Y Él hace la obra. Así el Cristo resucitado que está en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra mente. Y se ve, porque lo que Dios quiere es mostrar esa realidad, mostrar la evidencia del poder y del llamado, del propósito de Dios en mi vida y en la vida de ustedes. Dios quiere que se vea la evidencia de su poder y de su propósito, una vida transformada. No solo los creyentes tienen que ver, el mundo tiene que ver. Dios se interesa de que el inconverso vea en nuestra vida la vida de su Hijo. Y entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Gracias al Señor que podemos llegar a eso, ¿verdad? Podemos llegar a mostrar la vida de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No pretendo, pero una cosa hago. Esto ya tenía él en su cuenta, eso ya estaba haciendo, ¿verdad? Extenderse, olvidando y extenderse. Son dos cosas, pero él dice, una cosa hago. Porque para hacer una cosa necesitamos lo otro, ¿verdad? Si yo voy a extenderme a tomar algo, a agarrar algo, no puedo irme con las manos llenas. Yo tengo que dejar lo que tengo en mis manos y voy a ir a tomar eso, ¿verdad? Así también es lo que él está diciendo, ¿verdad? Olvidar es perder de la mente, descuidar las cosas que están en el pasado, extenderse, estirar o alargarse uno mismo adelante. Perder de la mente, descuidar las cosas que están en el pasado, olvidar. Yo siempre suelo decir a los hermanos, conviene examinarnos, a veces nos trastorna, nos enferma el pasado. Primero debemos de saber bien la eficacia de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de todo mal, y que Dios olvida. Y nosotros debemos aprender a olvidar. El enemigo a veces usa eso. O a veces tal vez hay necesidad de ordenar algo. Había ofendido a un hermano. Tal vez hasta dejó de congregarse por culpa mía. 10 años atrás. Y hoy yo entiendo eso. Rebuscándome, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué encuentro que yo no arreglé con ese hermano? No me humillé ante él. Tal vez al Señor le pedí perdón o ni eso, ¿verdad? Pero es necesario también con mi hermano para su propia conciencia, ¿verdad? Y entonces poder olvidar, así como el hacha que se cayó en el arroyo, ahí mismo donde se cayó estaba, así también nosotros a veces necesitamos. Si es que tenemos molestia, ¿verdad? A veces es el pasado que nos hemos arreglado. Y en el Antiguo Testamento dice luego de cómo es, no es la palabra devolver que usa, pero restituir, algo así, ¿verdad? Si se puede. Yo le he robado a mi hermano y después me arrepiento y si puedo devolverle, mucho mejor. Pero olvidar lo que queda atrás y extenderse. Las dos cosas juntas no pueden estar. Debo dejar uno. Vamos a ver lo que nos cuenta eso en los nombres de los hijos de José en Génesis. Génesis 41. Versos 50 al 52. Conocemos todo lo que pasó José injustamente. No le escuchamos murmurar, no le escuchamos quejarse de Dios. La única vez que dijo que él injustamente está ahí cuando le pidió a los oficiales de Faraón que se acuerden de él. O sea que a uno, porque el otro sabía que iba a morir. Cuando eso dijo, porque sin motivo estoy acá. Génesis 41, 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Primero olvidó, después llevó fruto. Y eso mismo está diciendo también Pablo, porque extenderse habla también de llevar fruto, fruto para Dios, ¿verdad? Seguir la obra que se le encomendó, la senda que el Señor le trazó, eso es también extenderse. Llevar fruto para Dios, pero primero olvidando podemos dar fruto. Debe venir primero Manasés, después viene Efraín. Vamos a ver Salmo 45. El verso 10, el Salmo del Rey y la Reina, Es lo que estamos viendo, porque la más alta gloria, la gloria del sol, estos son los que van a reinar, ¿verdad?, con Cristo. Salmo 45, 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Inclina tu oído, atendé, porque el Señor no te va a gritar, no va a gritar. Olvida lo terrenal, lo que pudiera estorbar lo celestial. No es nuestra responsabilidad. Olvídate tu responsabilidad. Decía un hermano, no sé si se escucha. ¿Se escuchan? Decía un hermano, cuando hay problema en casa, se añemoló monte su micuera. No, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Pero lo que puede estorbar lo celestial, entonces olvidar. Para extendernos. No como lo que tenemos en los versos 18 y 19. Dice, solo piensan en lo terrenal. Esto que a Pablo hicieron llorar, dice, solo piensan en lo terrenal. Y a la que va a ser reina con el Señor, dice, olvida. Olvida lo terrenal, todo lo que puede estorbar. Como dice después el apóstol también en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. El que acepta esta verdad, el que vive de acuerdo a eso, esa hermosura interior desea nuestro Señor, el Rey. Esa hermosura interior. Bueno, vamos a ver el verso 14 de Filipenses 3. Filipenses 3:14, vamos a esperar un ratito. Vamos a ver si pasa. Gracias al Señor. Podríamos cantar un coro mientras tanto. Mana Lucy, un coro. Número 53, encomienda a Jehová. Coro número 53. Thank you. Gracias al Señor por la lluvia. Vamos a leer Filipenses 3:14 en el nombre del Señor Jesús. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando, extendiéndome, prosigo a la meta. Dice supremo llamamiento, el más alto llamamiento, porque hay muchos llamamientos de Dios. Primero para salvarnos, ¿verdad? Y siempre hay invitaciones del Señor. Y este es el más alto. Olvidando, extendiendo, prosiguiendo, no es decisión para un rato, un tiempito, es para toda la vida. Esta carrera es carrera de paciencia y para toda la vida. Y los que están en esta carrera tienen gozo. A veces pensamos, queremos tomar como una obligación pesada, es algo que vamos arrastrando, parece, y no es así. Cuanto más cerca del Señor, cuanto más vamos a usar la palabra esclavo del Señor, más libre es el creyente. Así es el Señor. Él tiene paradojas. Cuanto más esclavo, más libre. El que mira dice, ay, Sheyara, ese niño se divierte. Dice, él está rebosando de gozo. Así es el Señor. Hay gozo con el Señor. Vamos a ver, por 1 Corintios 9 vemos que hay creyentes que parece que a veces nos entusiasmamos, hacemos una decisión, pero como es de toda la vida, a veces se queda por el camino. 1 Corintios 9, 24 al 27. Porque en el capítulo 3 a los filipenses es de eso que el apóstol está hablando, ¿verdad? Que él olvidaba todo, dejó todo para ganar a Cristo, para decir sí a este supremo llamamiento del premio en Cristo Jesús. 24 al 27, 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este pone como ejemplo, no es que entre nosotros uno nomás va a llevar el premio, ¿verdad? Todos los que alcanzamos esa estatura requerida vamos a tener, pero para que entendamos que tiene sus requisitos, así como una carrera natural, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Se va a descomponer esa corona que se le da a los campeones del mundo, vamos a decir ahora. Alguna vez esa corona se va a descomponer, aunque sea de oro, porque todo lo que es del mundo se va a destruir, todo. Pero la corona que a nosotros se nos ofrece dice incorruptible, ya no se descompone, es eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como por si acaso. Esa es la aventura, ¿verdad? Pues sí, ¿sabes? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Es conmigo, principalmente, como escuchamos, el peor enemigo, el más cercano enemigo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice la versión moderna de 1929, más venzo mi cuerpo y lo tengo en sujeción. No me domina, dice, ¿verdad? Lo tengo en sujeción. Otra versión dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Lo hago obedecer porque nuestro cuerpo está con el alma. Y somos repetitivos muchas veces, yo al menos. Lo que vemos, principalmente jóvenes, pero todo, lo que vemos enseguida tiene su respuesta en el cuerpo. Y el cuerpo es un instrumento nomás, es un martillo, es lo que sea, pero es un instrumento, pero el alma, por eso tan importante, qué leemos, qué miramos, de qué hablamos, eso se va a reflejar en el cuerpo. Mejor no alimentarle, porque después es difícil ya dominarle. No proveáis, dice Romanos 13, creo que, no proveáis para los deseos de la carne. Heraldo, uno que dice que era el que le alentaba a los jugadores o a los luchadores cuando iba a tener su lucha, él le alentaba, les anunciaba, era generalmente uno que había sido campeón en esa disciplina, vamos a decir, en ese deporte, un ex campeón, ese era el heraldo, y anunciaba también, y Pablo dice, yo soy heraldo de esta carrera, y entonces tengo que tener mi cuerpo bajo disciplina y le hago obedecer. No sea que, habiendo yo sido uno que alentaba a otro y que da las reglas para ganar, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera, de ganar a Cristo, no eliminado de la salvación, porque acá no se trata de la salvación. Ese es un regalo, el que cree recibe, y ya es de él, ya nació de Dios, eso nadie anula, ya es. Pero estamos hablando del premio, del supremo llamamiento que Dios quiere dar a sus hijos. Cuando nos rendimos a algo que nos desvía de eso, ¿verdad? Nosotros mismos estamos creando la atadura. Y después ya perdemos el deseo de ganar a Cristo. Cuando nos rendimos a eso, ¿verdad? Gracias al Señor que también está su trono de gracia para arreglar y empezar de uno. Bueno, verso 15, 16, 17 de Filipenses 3. Filipenses 3, 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Resumiendo, podemos decir que Pablo estaba preocupado en cuanto a las conclusiones a que los filipenses habían llegado, ¿verdad? En cuanto a lo que él está enseñando. Si alguno dice, siente de otra manera, quiere decir que disiente de Pablo, no está completamente de acuerdo con Pablo, ¿verdad? Y él, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En cuanto a lo que él les había enseñado para ganar el premio. El apóstol enviado por Dios a estos filipenses y a todos nosotros los gentiles, había expuesto la enseñanza, había mostrado su conducta para eso, para llegar a este alto premio, había mostrado su entendimiento de esto, su vida, era todo un ejemplo, una enseñanza también. Todos los que somos perfectos, dice, o los que están en ese camino, no que hayan llegado ya a la perfección, ¿verdad? Pero los maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, vamos a suponer que está el creyente, sinceramente quiere este premio, quiere ganar a Cristo, pero no está de acuerdo con Pablo en todo, como Pablo vive y como él procede y en su enseñanza, en algunos puntitos nomás, son cerangos. Pero Pablo estaba seguro que a veces no hay palabras para decir lo que Dios es, como hace. Él no se va a descuidar de ninguno que tenía corazón para ser salvado. Siempre escuchamos que en el infierno no va a haber nadie que podía haberse salvado, que tenía corazón para ser salvo. Dios se cuida de ese. Va a recibir la verdad, va a conocer a Cristo, va a recibir a Cristo de alguna manera. Así también, si el creyente sinceramente quiere ganar a Cristo, pero en algunas cosas que Pablo dijo, por ejemplo, a estos filipenses, no está tan de acuerdo él, pero dice, Dios en su fidelidad le va a revelar. Tarde o temprano le va a mostrar su error. si sinceramente quiere ganar a Cristo. Solamente que algunas enseñanzas de Pablo no. El Señor en su fidelidad. Esa era la seguridad de Pablo. Esto también os lo revelará Dios. Si alguna otra cosa sentís, porque no podemos no estar de acuerdo completamente con Pablo y reinar con Cristo. Eso no podemos, porque Él fue levantado para eso. Él nos da la receta, podemos decir, exacta. La receta exacta. Él no escondía nada de su vida. Va Timoteo, dice, él les va a contar todo mi proceder. O va fulano, otro hermano fiel, él les va a decir cómo actúo. Todo. Él contaba cómo vivía, porque necesitamos saber. Por eso nomás él hablaba de su vida. Yo siempre digo, dice, el ser imitadores de mí. Lo único en que no tenemos que imitarle es en contar nuestra vida, nuestras actividades. Él hacía porque nosotros necesitamos saber. Hasta hoy necesitamos saber cómo procedía él. Porque él es el que Dios, el Señor levantó para nuestro ejemplo. Entonces era necesario, o sea, tener su enseñanza y su vida también. Su dependencia completa del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que tenían que sentir? Todo lo que el apóstol le había enseñado, ¿verdad? En este capítulo, en todo lo que él enseñaba, en todas las cartas. Sentir, acá dice, es ejercitar la mente, tener sentimiento hacia, tener intereses en. Esto mismo sintamos, que ustedes tengan este mismo interés, es como decir, ¿verdad? Tener sus intereses en lo mismo que Pablo tenía. Os lo revelará Dios. Gracias al Señor. Tenemos esa seguridad del Señor, que si deseamos realmente, Él nos va a encaminar. Él va a hacer su parte. ¿Y a dónde vamos a escondernos de nuestro Dios? Si hay sinceridad en nosotros, ¿verdad? Él está dentro nuestro. Dice Gálatas 5, vamos a mirar también. Vamos a pensar en las dos vidas que hay en nosotros, las dos naturalezas. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Acá Espíritu puede referirse a la vida de Cristo. Las dos naturalezas, ¿verdad?, que están en nosotros. La vida de Cristo y la vida carnal. Y si mi sentir es contrario de Pablo, es de la carne. Y esta vida de Cristo se opone, en mí se opone, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es el poder también de esta vida de Cristo. Y después dice en Filipenses 3:17, entonces, que seamos imitadores de Él. En otra porción Él dice que Él imitaba a Cristo. Por eso puede decir, sed imitadores de mí, ¿verdad? No, es como el cangrejo, dice que le enseña a su hijo a caminar derecho y él camina así de costado, dice. Él no camina derecho, pero a su hijo le enseña a caminar derecho. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gracias al Señor, su manera, su conducta. Creemos que el Señor hasta hoy tiene sus instrumentos que a los nuevos nos van enseñando, ¿verdad? Pablo tenía quienes después quedaron, que anduvieron con él, que escucharon su enseñanza y también vieron su vida, imitaron en la fe de Pablo, también fueron perseguidos porque ese también, ese estaba con el Señor, ese estaba con Pablo y gracias al Señor que a nosotros muy poco, pero no nos va a extrañar porque el Señor no nos engaña. No es que está prometiéndonos, recibe a Cristo y se terminaron los problemas. Pero gracias al Señor que nos tiene con tanta tranquilidad. Vamos a ver en 2 Timoteo. Dos. lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y creemos que el Señor en su fidelidad va a tener. De seguro, si hay corazones que van a responder, el Señor va a tener todavía estos, vamos a decirle, compañeros de Pablo, enseñando también. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a fijarnos en la fe de algunos hermanos que todavía el Señor tiene, ¿verdad? Y a imitar. Bueno, vamos a ver, yo creo que todavía es mi tiempo porque la lluvia y esto y aquello. Fíjense, quiero terminar el capítulo 3. Vamos a ver si es que terminamos o si veo ya a muchos durmiendo, voy a cortarnos. 18, 19. Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué distinto de, vamos a mirar en Mateo 16, Mateo capítulo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tome su cruz. Gálatas 2:20. Seguro que muchos sabemos de memoria. Tome su cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente halla su verdadera vida, encuentra su verdadera vida viviendo en obediencia de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Parece muerto, pero está viviendo. Esa es la verdadera vida, no la vida en la carne, ¿verdad? Tome su cruz es una disposición de espíritu, despojarse de uno mismo, negarse a sí mismo para seguir a Jesús, ¿verdad? Para seguir al Señor. Pero estos de quienes hablan en Filipenses seguro que no son creyentes, ¿verdad? Dice enemigo de la cruz de Cristo. Seguro que no son creyentes, ¿verdad? Pero son creyentes, son creyentes. Pablo no se ocupaba de los impíos solamente para predicar el evangelio, pero no iba a estar preocupado por su vida de pecado. Si él es un pecador, ¿qué le hace una mancha más al tigre? No le hace nada. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 5, 12. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Yo no me ocupo de los de afuera, dice Pablo, de los que no son creyentes. Además, en la carta a los Filipenses él dice: lo digo llorando. Son los creyentes que nos están rindiendo al Señor lo que hacía llorar al apóstol. Son creyentes. Y el apóstol le llama enemigos de la cruz de Cristo. Porque dice, solo piensan lo terreno.
Y si pensamos un poquito, ahora tenemos los enemigos de la cruz de Cristo. Ofrecen bendiciones y escuchando, antes yo escuchaba, ahora no escucho más, pero antes escuchaba y después me di cuenta. Nunca hablaba de la venida del Señor, nunca decía que a veces se sufre por el Señor. Todo es bendición, bendición, yo le pido al Señor tal cosa y me da, dice, y te entusiasma. Y no habla del cielo, no sé, es otro. Y lo principal que hace la cruz de Cristo, por esto dice el apóstol, se glorían en sus, cuya gloria es su vergüenza, ¿verdad? Cuya gloria es su vergüenza. Recuerda, y shukope otiva en areje. Lo que tendríamos que esconder con vergüenza si no podemos vencer, vamos a decir, aún en el mundo, antes era así. Siempre hubo maldad, pero se tenía más disimulado porque había una conciencia de que era feo. Ahora eso es su orgullo. Esa es su gloria. Otra versión dice, se glorían en su concupiscencia, pero esto está hablando de creyente, hermano. Gracias al Señor, seguramente entre nosotros todavía hay más pureza, vamos a decir. En otros países hay congregaciones de personas que niegan ya ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Congregaciones y son creyentes, enemigos de la cruz de Cristo, porque hemos leído Gálatas 2:20. Primeramente nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos en la cruz de Cristo. Segundo, nos separa del mundo. Vamos a leer en Gálatas también, capítulo 1. Gálatas 1, 4 y 14. Lo que hace la cruz de Cristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo nos separa del mundo. Añajendú y epioingo va para el mundo. El mundo tiene mucho. Esa boya, esta se fue guaraní, me está acá, que está y te digo acá al mundo, hermano. O es algo de política, o de religión, o de moda. Demasiado mucho, demasiado mucho. Tiene su enseñanza especial, su corrupción. Y si nosotros un poquito nos descuidamos, estamos ya aceptando de a poco lo que el mundo está diciendo. Pero la cruz de Cristo nos separa del mundo. Una vez en el campo, estuve un domingo para el culto. No vino nadie. Cuando eso éramos más muchos todavía. Más detendo y la culto, más epicopea. Había sido que era la votación de un partido interno. Una votación interna. Yo no esperé que los creyentes vayan a votar en una votación interna. Votación nacional, sí. Es nuestro deber. Y bueno, le pregunté a un hermano de un anciano. Había sido de conejo de bota. Sí, fulano, exacta, ese tercera edad, ese. A Jatamante. Y ese sueldo de la tercera edad le corresponde a todo paraguayo. Es de él, no necesita estar cepillando a un hombre. ¿Verdad? El Señor comprobó peñan de fe. Ay, botañan de ella, proba su fe. Ya de cómo ya de pete y Dios poderoso, por una ventaja material a veces, ni a vender peña de conciencia, porque eso es vender nuestra conciencia. Ajá, recuerda, ma es ñan de gente, y mo ñan de upe, así no es, y ma mina con a, mo y con y Dios, fulano le llega, un te oye poca gina. Eso es lo que va a decir, ¿verdad? A mi entero con mundo gina, hermano. Así que puede ser que nosotros, en ciertas áreas, también estamos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Checo a pensar, hermano. Volvese y copese fe o flaquea. Jaye vale ceja, seres Sara y sé que la palabra eso no quiere, no le agrada. A Pepe José ya enemigo de la cruz de Cristo más. El Señor no nos ofrece lo todo bendición. Como dijo él, tome su cruz y síganme. La añetero ya reina ceja en vieja, ya agrada se su peja, ¿ye? Al Señor manteco con a su caña, ¿de? Porque estanga y orecongo grado a veña. De la ya proba y voy la ñan del Señor. De la ñan me en su oportunidad o su caja maña de la y poder. Que Él está por encima de todo. Va y cuando ya ora y te supe, Señor, ella ramina que se cuatía la de me escena, no se vende. Ella ra que se cuatía a Moisés y Arija. Tocó, tocó, re. Dios va a hacer eso. Pero no le da oportunidad. Pío allá haya llevarle peare. A pío allá haya llevarle peare. Y que el Señor nos enseñe estas cosas. Necesitamos ser enseñados en estas cosas. Para que nuestra fe se vaya haciendo fuerte. Y darle oportunidad al Señor. Yo no sé si en varias partes dice Él así, pero en una parte sé que dice en el Antiguo Testamento, probadme ahora en esto. Probadme. Hoy vos estás con ella esa oportunidad, en sus cajas malas y capacidad a la hija. Atento y andere jefina. Poñande y andere sarai, ya disparalle más fulano, ya disparalle más, porque es autoridad, porque me puede dar, ¿verdad? Hacengo a tu papá en todos esos grados, grado hay de enemistad en la cruz de Cristo, creo. Bueno, así que papá hermano, aunque así nomás no se manejó toda la vida seguramente, pero en esa ocasión uno necesitaba ese favor de alguien, sí, es de él nomás luego. Ese sueldo de la tercera edad es de él. Y así hay muchos beneficios que corresponden nomás al ciudadano. Y nosotros, por no saber a lo mejor, esta vez veces, ya hay que la uniara pues. Bueno, vamos a ver. Mi entero ya oraba, no yuje, hermano. Mi entero, por no ya a uníape. Uniango yo y pe, amañande je, uñande corona, hermano. Parece poca cosa. Añade que ya seguí la tapé lo mismo del Señor ape. Pero, o pues estamos con peñane conciencia, penejina que te daño, o no sé. Colosenses 4:12. Veala, vea ya no yujengo aná, para cada uno. Vamos a leer este último, hay más versículos que quiero leer, pero ya 9:15. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Véala, ya oraban a Oyuje, hermano. Ya yeruré el Señor, ve. Oyuje, ayer. Para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Con algo esta vez enseñaremos a saber y traspicer upijina para llegar a esto, ¿verdad? Pero oingo el Señor ya en diezina. A ego y cuaja, ego me capacidad. A ego poyeña de jeviña de yayejecha, como dice en el mundo, a la de Dios que es grande. Él está ahí controlando. Bueno, y que el Señor añada su bendición sobre su palabra.